Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy acabamos a las 8:30, mañana también, horario habitual. Además, mañana tenemos la porra del partido frente a la Real Sociedad, una Real Sociedad que está jugando ahora en Macedonia frente al Vardar, que lo más importante de Macedonia es su equipo de balonmano, el Vardar Skopje, que es campeón de Europa. El equipo de fútbol no es tan importante, pero miren, por una vez yo quería que jugar el domingo, que hubiera sido importante, pero jugamos el lunes. Lo digo porque así la Real, para ellos va a ser beneficioso porque va a tener un día más de descanso. Si no, vendrían de Macedonia esta noche o mañana por la mañana y jugarían el domingo. Así que es una pena, pero la realidad es la que hay. La otra semana jugamos el lunes porque el jueves jugamos nosotros partido de Copa del Rey. Y el Betis también hubiera preferido jugar contra nosotros el domingo, no el lunes. Porque nosotros sí que tenemos también, en ese caso, un día de descanso de más. Pero recuerden que el Betis juega el martes y juega en Cádiz. Fíjense la diferencia. El Betis juega el martes contra el Cádiz, que es una hora de coche. Y nosotros jugamos el jueves, 48 horas más tarde, en un viaje de 3 horas y pico para ir y luego para volver. Horarios de la Liga, que en este caso nos perjudica, pero luego nos ha beneficiado al club como tema deportivo, pero no como tema de aficionados, aunque recordemos también que es un puente que puede ser muy largo, porque estamos hablando del día 30, que es lunes, el 31 es martes y el 1 es miércoles, festivo. No sé si alguno cogerá ese puente de jueves, perdón, de jueves no, de sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, que todo es posible. Todo es posible. Hombre, los jubilados, sí. Los que estudian, no lo sé. Veremos qué pasa esa semana también. Bueno, dejamos este tema para recordarles que hoy tenemos nuestra tertulia de senadores después de 3 semanas, porque el tiempo es el que hay, es decir, coinciden muchas circunstancias y al final los senadores vienen hoy. Y debatiremos un poquito temas, no solo el tema deportivo, sino también el tema de la salida a bolsa del club, porque estábamos comentando antes de empezar el programa que ellos también tienen esa preocupación. ¿Qué es lo que va a pasar con esa salida a bolsa del club? Que es cierta, ese 49% del capital social que el presidente teóricamente o va a vender o lo saca en bolsa. El problema es por qué lo hace. Esa es la suposición. Lo otro es seguro. Independientemente de que el club de momento no haya hecho ningún comunicado, supongo que esperará la presencia del presidente, que teóricamente viene en diciembre para la Junta General de Accionistas, que es la ordinaria. Y ahí explicará los motivos del por qué. No sé si habrá alguna otra novedad, como el adiós del actual consejero delegado, la llegada de un nuevo consejero delegado. Nunca se sabe. Muchas cosas pueden pasar en el mes de diciembre. Muchas cosas pueden pasar. Se ríen, pero yo simplemente digo opciones y posibilidades. Bueno, tema deportivo. En unos instantes vamos a escuchar a Javi López. Quique tiene ya a los 25 jugadores disponibles. 25 jugadores, que para mí son demasiados. Pero la circunstancia del mercado de verano de no sacarte 2-3 jugadores hace que ahora en el mercado de invierno lo tengas que hacer. También es una buena señal, entre comillas, para el partido de Copa del Rey. Lo digo porque estoy convencido que ya dimos una alineación el otro día para el partido del Tenerife, que es una muy buena alineación. Pero hay 8 cambios del teórico equipo titular. Creo que Quique tiene un equipo titular y el 3 o 4 que son, bueno, pues un poco cambiantes, y el resto cuentan poco. En ese cuentan poco está Hernán Pérez, Álvaro Vázquez y Óscar Melendo. Sí que hay otros jugadores que tampoco entran en la convocatoria porque han estado lesionados. El caso de Mar Navarro, aunque creo que Mar Navarro, cuando esté bien del todo, Víctor Sánchez no va a jugar, a no ser de que decida el míster, que creo que es una idea que puede tener, es colocar a Víctor junto a Darder y a Javi López de lateral derecho. Porque Mar Navarro no ha dado lo que él esperaba. Tenemos opciones de opinar y de valorar esta posibilidad que yo mantengo, que cuando estén todos bien, pero bien me refiero bien al ritmo de competición, esa es una idea. La otra idea es que si Duarte está bien del todo, Duarte jugaría con Hermoso, David López se iría al centro con Darder y de lateral entonces estaría Víctor Sánchez. Son posibilidades. También se puede dar otra opción, que en el mercado de invierno se vaya Aarón y nos paguen 25 millones. Es otra posibilidad. ¿Qué significa esto? Que esos 25 millones, ¿dónde irían? ¿A reforzar el equipo en el mercado de invierno o directamente a Hacienda? Y de esta manera el presidente no tiene que buscar líquido. Es otra posibilidad. Fíjense ustedes, en 7 minutos, todo lo que hemos podido analizar, valorar de lo que puede pasar en 2 meses y pico, por no hablar de lo que puede pasar en Cataluña, que de eso no vamos a hablar hoy. Escucharemos al capitán, a Javi López, y como cada jueves, por supuesto, tendremos nuestro especial del femenino hoy con Leti Sevilla, jugadora que hace 3 años que está en el Español, que viene del San Gabriel, y que nos hablará un poquito también de cómo está el femenino, cuarto clasificado en la Liga Femenina. También es verdad que es un cuarto clasificado sin aspiraciones a subir más. Lo importante es mantenerse ahí, porque creo que Barcelona, Atlético de Madrid Féminas y posiblemente Atlético Club de Bilbao están por encima del resto. Del cuarto hacia abajo hay posibilidades de quedar cuarto como de quedar decimoprimero, decimosegundo. Puede ser, porque dentro de nada empezarán a venir los partidos complicados, que peguemos un bajón. Pero lo que ha hecho el femenino hasta ahora, comparado con lo del año pasado, es impresionante. El año pasado ya saben lo que ocurrió, no vamos a recordarlo. Pero me alegro muchísimo por el femenino y gran parte de culpa de todo lo que está pasando a nivel positivo la tiene su técnico, que es Joan Bacardi. Y del B, con este sonido de fondo de Andrés Carbonell, que está tosiendo, felicitar al B también porque está haciendo una enorme temporada. Ya sé que el otro día empató a 2 con el Tarrasa, pero miren, 10 partidos, 8 victorias, 2 empates. Primeros. El segundo se lascó, que curiosamente el único partido que ha perdido lo perdió contra nosotros, en un baño del B con resultado 3-0. Lo importante es quedar primero, pero miremos al quinto, que es el que no entra en el playoff. Y creo que el quinto ya está 8-9 puntos. Si tú consigues separar al quinto a mitad de la segunda vuelta ya con 20 puntos, olvídate ya de ese objetivo y empieza a pensar en ser primero o, bueno, mejor primero que segundo siempre, porque el playoff es directo. Vamos a hacer una pausa a las 7 de la tarde y 10 minutos. Las 8 en Grecia, en Rusia, pero aquí son las 7 de la tarde y casi 10 minutos en directo, sintonía Tiempo de Español. Recuerden, 783 Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet, www.cope.es/Barcelona. Hoy el señor Carbonell no está muy fino. Estaba grabando a Leticia Sevilla, ha entrado como un pulpo en una cacharrería por aquí, ahora le da por toser y tiene el móvil encendido. Y es el más veterano de los tertulianos. A medida que uno se hace mayor, señor Carbonell, cada día estamos peor. Y lo digo en general. 7:10, la pausa, nos tomamos una estrella a la salud de Raúl Tamudo, que hoy cumple 40 años.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat.
7 y 12 minutos, nos tomamos una estrella a la salud de Raúl Tamudo, que cumple 40 años, para que vean que yo no tengo ningún tipo de rencor de nada, porque hubiera sido más fácil para mí no felicitarle, pero yo siempre he dicho lo mismo, el pasado pisado está, y aquí tiene los micrófonos de Tiempo de Español para hablar cuando quiera y en el momento que quiera, no tengo ningún problema, así que a la salud de Tamudo, que cumple hoy 40 años, nuestra primera estrella. Como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esa primera estrella y quiero saludar primero a los senadores, que hacía mucho tiempo, además, debuta un senador, aunque ha venido muchas veces para otras cosas, ha llamado por teléfono, pero como senador ha venido invitado por el CAP de los senadores, que es Andrés Carbonell. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy
si
buenas
te acercas tardes, un poquito sí. También, es que... Carlos Espada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Vicenç Palomar.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo hacía que no venías por aquí? ¿Tiempo?
No, no hace, me parece que no hace sí, mucho. Sí. La última vez vine...
¿En las 24 horas puede ser?
No, hombre, no. No. Después ya vine con... Sí. con
yo lo vi un día que yo estaba y estaba así.
Sí, sí, vine estaba con Emilio. Vine con Emilio.
Vino ya con los senadores.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah,
pues, vine con
¿seguro?
Emilio. Sí, sí.
Pues entonces,
sí, sí
me no, equivoco
vine
yo,
¿eh? Con Emilio.
Hoy no debuta, con senadores.
¿No?
No, no. No, no. Estuvo una vez.
Lo que pasa es que no me falta rodaje, digamos, o sea, que no hace tiempo.
Una sola vez ha estado, sí,
hace tiempo,
sí.
Hace tiempo.
Entonces sí. no debuta.
Vine una vez que estaba Emilio y no recuerdo quién más había.
Como senador sí. No debutas, entonces.
No. Estoy, digamos, un poco en stand-by, pero bien todavía.
¿No te tiene en la lista de,
sí, me
de los 40 principales?
No, está incorporado en el grupo.
Me busca sí. Para cosas especiales un poco. Sí,
sí. Cuando falla alguien, dice, vamos a llamar a Vicenç Palomar.
No.
Bueno, ¿alguna cosa rápida antes de escuchar a Javi López y luego ya debatiremos tema deportivo, tema bolsa, etcétera, etcétera? Porque sé que estáis preocupados por el tema de la bolsa.
No sé, mira, si habla de bolsa a mí es como si me hablas del astronauta, no sé, no tengo mucha idea. Más o menos si habla alguien lo entiendo, pero no soy capaz de opinar y de eso, no es lo mío hablar de bolsa, no es lo mío, pero cuando habláis lo entiendo bastante, pero... Para hablar y opinar eso es muy complicado.
Yo en el tema, aparte del tema de la bolsa, en el tema general del club, me falta un poco más de proximidad, digamos, del club a los socios. Un poco más de gente que explique la situación del club, que sepamos cómo estamos. Eso hace
desde,
tiempo...
Desde que se fue Collet.
Bueno, es que no sabemos, o sea, me da la sensación de que están todos muy lejos, o sea, ya no en la China, pero es que incluso los de aquí parece también que están muy lejos. No hay nadie que salga ni a decir nada prácticamente, ni nada, es que no hacen ningún comentario de nada.
Carlos.
Bueno, yo en el tema de bolsa, cuando hablemos, yo también soy como ellos, no domino esta situación, pero el tema deportivo que tú has hecho algunas consideraciones, en muchas, bueno, muchas, en algunas no estoy de acuerdo.
Bueno, veremos.
En los planteamientos que tú has hecho.
Bueno, veremos lo que pasa.
Y también estoy de acuerdo en eso que habéis hablado de Collet, oye, ahí, fijaros en horarios, en bueno, es que en todo, es que no pintamos nada. Y después hablaremos también del tema undiano, y del gol anulado.
¿O queréis hablar del tema hundiano aún?
No, no del tema hundiano. Bueno, pues una derivada del tema hundiano.
Bueno, una pregunta rápido. ¿Fue gol?
Sí. Para mí, gol legal. Sí. ¿Gol? Lo he visto varias veces.
Totalmente legal.
Pues ya está.
Ya está.
Me he cansado de verlo repetido.
Pero hay contacto, ¿eh?
No, a ver.
Hay contacto.
Pero no hay empujón.
No, empujón no.
Hay un leve contacto. Eso no,
pero que tú pongas la mano, vale, las manos
si yo te
así.
Oí, habías visto, yo también lo he visto 8 o 10 veces.
Y para mí hay no contacto, hay empujón.
Pero es gol legal, porque estoy en mi portería, si lo veo. O sea, no. Ahora, después, claro, llegas a casa, arriba, atrás, ahí adelante. Entonces, bueno, sí, pero no es,
pero
es
yo
gol legal. Es gol legal.
Yo repito,
de todas, todas.
Para mí, la determinación de que es gol legal es que el jugador del Levante salta hacia arriba y no va hacia adelante. Si es empujón,
no, hombre, claro,
no
claro,
va hacia arriba, sino claro, que va hacia adelante. Y por lo tanto, Moreno ve que el jugador de Levante se le va hacia él, él pone la mano,
correcto,
para separarlo, pero no para empujarlo,
no para empujarlo,
porque en el momento que salta Gerard, salta, sí, con los brazos hacia abajo.
La que hay contacto, que no es aquello que no lo toca, no, hay contacto. Ahora bien, por agarro comparativo, gol de Piqué se pone encima de Hermoso,
sí, sí,
el cuarto,
no, pero
gol.
Yo, pero a ver.
Y después, antes de ayer, el empate del Sevilla, el mercado aquel es que se sube encima del
no,
defensa
yo,
del Spartak. O sea,
a ver, lo que dicen es que si hay, cuando subes o te apoyas, dicen que puede ser porque como eres más fuerte o más alto, eso no lo consideran falta. Pero si ven...
Hombre, si tú te apoyas y el otro no puede saltar, es falta, ya, perdona, yo, que te diga.
A mí no me lo tienes que perdonar, bueno, yo te digo lo que dicen.
Bueno,
pero con el tema de las manos, es que en ningún momento le empuja. Le pone la mano porque se va el jugador del Levante hacia atrás. Entonces, para que él pueda saltar, le pone el brazo para que no se tire más para atrás.
Vosotros, sí, que disponéis de buena memoria, los tres disponéis de buena memoria,
Pacheta.
Quisiera que, a ver si, rebobinando historias, y a ver si habéis visto alguna vez que por una jugada como esa, que un defensa empuja delantero han pitado penalti. A ver si os acordáis alguna vez de la historia.
No, pero es que aparte
eso demuestra que...
Pero Andrés, eso no en esa jugada, en cualquier otra jugada... Claro. Que te pita falta de ataque, porque es sacarse de las pulgas de encima, sí, y al revés no te hubieran pitado penalti. En la jugada, el delantero siempre está en desventaja con el defensa. Eso ya lo sabemos.
Yo sigo diciendo lo mismo, que no hay empujón.
No,
en
no,
ningún momento
empujón,
no hay empujón.
Dicho, yo estoy donde estoy yo.
Y vemos, el línea claro, va hacia el centro del campo.
Eso no lo veo porque lo levantamos todo, ¿sabes? Lo levantamos todo. Y entonces, bueno, ¿por qué han anulado? Yo ahí en mi casa no lo sabía porque enrabietado, porque bueno, dices, joder, un 0, minuto 82, partido casi seguro que lo ganas, ¿no? Y entonces, hasta que después ya, bueno, al día siguiente empiezas a mirarlo, bueno, ya ves de que... ¿Por qué la... O sea, lees de que el líder corrió hacia el centro del campo y tal, pero yo en el campo eso no lo observé porque, bueno, claro, lo levantamos
yo fui
todo
primero,
ya.
Lo primero que vi.
Ya,
porque ejemplo, además,
tú estás en buena posición.
Además, Moreno, antes de celebrar el gol, lo primero que hace es mirar a Linier. Y cuando ve que Linier se va, es cuando lo celebra.
Y además que fue un buen gol, ¿eh?
Toda le metió un balazo,
sí, fue
una bala, ¿eh? Un cabezazo que fue una bala, un entra como una bala.
A mí que hablaba antes de la memoria, me recordó la anulación del gol de Pacheta hace años.
Sí.
Esto en Sarriá. ¿Te acuerdas de que
la
Celino, gracias Redondo.
Celino. Sí. Ese gol también queda en la memoria porque estuvieron las televisiones buscando a ver qué tipo de contacto había habido con Pacheta.
Porque era el Barcelona.
Era el Barça, sí.
Pero nadie se dedicó el otro día a las televisiones a ver por qué habían anulado el gol a,
no, no, es más,
a Gerard Moreno.
Francés, que yo hablé con él el martes, que él mira todo desde el equipo hasta me dijo que en Marca... que lo he dicho antes, en Marca no salió como jugada de...
O sea,
el árbitro, que no sé qué árbitro se marca. En el otro es el Urizar Civitar Tenas. Pero como jugada conflictiva no salió en Marca. O sea, es que ni es que no pintamos nada. Oye, es que es la realidad. Es que no pintamos nada.
7:20. Nosotros en tiempo de español intentamos pintar algo más.
Sí, hombre, no. Menos mal.
Y tu
rally. Menos mal.
Y tu
el Marca y Iturralde.
A Iturralde,
pues
no salió.
No hace falta
no
que
salió, no salió la...
Un día no es el Iturralde de antes. Un día no es el Iturralde de antes.
Sí, hombre, precisamente es un momentito nada más. Precisamente ayer me comentaron la escudera, dice, ya tenemos el Iturralde 2.
Un día no.
En mi comentario.
Fíjate que estamos de acuerdo. ¿Te das cuenta?
Para empezar mi comentario, ya tenemos el Iturralde 2.
Pues es un día no. Las 7:20, escuchamos al capitán Javi López hablando de su futuro. No como futuro lejano, sino después de la recuperación, ya se encuentra bien. Y sobre todo de cara al partido también frente a la Real Sociedad y cómo está viendo... el equipo después de estas 8 jornadas, que llevamos 9 puntos, 2 más que el año pasado?
Buenos días. Sí, la verdad que bueno, ya estoy totalmente recuperado de la lesión y nada, contento de volver a estar con el grupo y bueno, y una satisfacción enorme porque al final cuando uno tiene salud, cuando uno está fuera del grupo y está lesionado y ve a los compañeros entrenar y demás, la verdad que son momentos que se hace duro, pero bueno, ahora mismo contento y mientras tenga salud yo creo que es lo más importante.
Ahora hay mucha competencia en ese lateral. ¿Cómo ves la competencia en tu posición?
Bueno, es verdad que bueno, que tuve la suerte, ¿no?, de la pretemporada disfrutar, como tú bien dices, disfrutar de bastantes minutos. Empecé jugando, creo que bueno, que estaba a un buen nivel, ¿no?, cuando me llegó la lesión y bueno, y ahora mismo es verdad, ¿no?, es una situación diferente, ¿no?, porque hay 4 jugadores que podemos jugar en esa posición, hay mucha competencia y es verdad que es una situación diferente que no había vivido antes, ¿no?, que haya tantos jugadores en una misma posición para luchar por una posición, pero bueno, al final yo creo que nos debemos a entrenar, a hacerlo lo mejor posible los entrenamientos para estar a disposición del míster, que bueno, que al final todos queremos, ¿no?, contar para el míster y eso es lo que voy a hacer yo y van a hacer los demás compañeros, ¿no? Luchar por un puesto, ¿no?
¿Cómo gestiona un capitán como tú la gestión de una plantilla tan larga en la que hay tanta gente que juega poco?
Bueno, al final yo creo que la gestión no es una gestión de un jugador solo, del capitán. Yo creo que es una labor de conjunto, de equipo. Es verdad que al final siempre yo pienso lo mismo, ¿no?, que al final las personas que mantienen viva el vestuario, ¿no?, y que haya un buen ambiente son las personas que bueno, que al final pues disfrutan de menos minutos y al final pues la honradez y la profesionalidad de esos futbolistas son las que mantienen un vestuario, ¿no? Y bueno, yo creo que en esas pues todos tenemos que poner nuestro granito de arena y bueno, y al final pues si a mí me toca disfrutar menos minutos a otro compañero, pues intentar estar y animar, ¿no?, y que nadie se salga, ¿no?, que todo el mundo sea profesional, que yo creo que somos mayorcitos, que sabemos que estamos en un club, que somos profesionales y tenemos que debernos a entrenar, ¿sabes? Y ya luego el míster es el que decide, ¿no? Yo creo que también la gestión del vestuario de una plantilla tan amplia, pues yo también creo que recae pues en el cuerpo técnico.
La espina clavada de la Copa del año pasado os hace quizá mirar mucho más a Tenerife de lo que se debería, teniendo en cuenta que antes hay que ir a Noeta.
Bueno, lo que estamos centrados ahora mismo es en el partido del lunes. Sabemos que tenemos un rival complicado, ¿no?, como es la Real Sociedad. Y es verdad que bueno, que luego si piensas más allá, ¿no?, y ves que viene la Copa, pues es verdad, si te pones a analizarlo, pues es cierto, ¿no?, que bueno, que tenemos muchas ganas de Copa. Yo creo que el Español es un club histórico en la Copa. Yo creo que las mayores alegrías pues las hemos tenido ahí. Y es verdad que el año pasado no fue como quisimos. Y este año pues habrá que, después del partido de Anoeta, pues habrá que ir, ¿no?, y saber que bueno, que cualquier rival te puede hacer daño como el año pasado nos pasó.
Es muy importante seguir vivos en la Copa, ir quemando y sobre todo para implicar a todo el grupo.
Sí, está claro, ¿no? No vamos a descubrir que es una plantilla, bueno, que ha cubierto las 25 fichas, es una plantilla amplia y es verdad que mientras más tiempo estemos en dos competiciones, pues mejor será para todos, porque al final posiblemente, pues esto ya depende también del míster, pues a lo mejor hay más posibilidades, al haber más minutos hay más posibilidades para más jugadores. Y al final el jugador cuando está aquí, el jugador lo que se quiere es sentir importante, él viene, venimos, entrenamos, pero al final todos queremos, ¿no?, tener nuestro momento, ¿no?, y para eso trabajamos. Y es verdad que si estamos en dos competiciones y se alarga en el tiempo, pues mejor para el club, mejor para los jugadores y para todos.
Y la segunda, tú, el año pasado pasaste por momentos, ya no digo de juego, sino mentalmente, la anterior temporada pues te marcó. No sé, este año cómo estás, sobre todo de mentalidad, de fuerza, de ganas, y cómo la visualizas esta temporada.
Bueno, la verdad que la visualizo como a principio de pretemporada, ¿no? Yo creo que a pretemporada se me vio, ¿no?, con la fuerza y con las ganas que venía. Tuve la mala fortuna de la lesión y bueno, he trabajado fuerte durante estos prácticamente 2 meses, para estar a lo mejor posible. He hecho todo lo posible para llegar en condiciones para cuando estuviera con el grupo, y en estas estoy, ¿no? No me pongo barreras, solo la única, bueno, no barreras, no me pongo meta, y lo único que pienso es en hacer lo mejor posible entrenando para tener mi momento, mi oportunidad.
Buenos días, Javi.
Buenos días.
Visto lo que llevamos de temporada, ¿te da la impresión de que el equipo tendría que estar un poco más arriba en la clasificación?
Bueno, es verdad que miras la clasificación y es una clasificación que está muy, muy igualada, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor si hubiera sacado un punto más o dos puntos más, pues no estaríamos hablando de la posición en la que estamos y estaríamos más arriba. Es verdad que es una clasificación muy igualada, es verdad que hemos jugado contra rivales potentes, ¿no? Que hemos jugado fuera de casa contra rivales potentes. Y yo creo que, bueno, que estamos en una buena dinámica de juego, porque el otro día el partido, yo creo que de 10 partidos que juegues contra, como fue el otro día, yo creo que ganas 9. Yo creo que creamos muchas situaciones de peligro, que era algo que bueno, que es lo que buscamos, ¿no? Crear situaciones de gol, y yo creo que se crearon, si no recuerdo mal, 20 situaciones de gol. Tuvimos la posesión de la pelota también, que es algo que a lo mejor se nos echaba un poco en falta. Y yo creo que el nivel de juego del equipo, yo creo que solo podemos ir creciendo y subiendo en la clasificación con este nivel de juego.
Es importante, más que nunca, ser fuertes en Cornellá, donde vienen buenos equipos, y fuera, al margen de la Real Sociedad, los desplazamientos no son excesivamente complicados de aquí a Navidad. ¿Es un tramo importante para dejar aquello bien encarriladita la permanencia?
Sí, pero bueno, no comparto que sean rivales quizás más asequibles. Yo, como he dicho anteriormente, la respuesta anterior, yo creo que la liga es muy igualada. Hay una liga muy igualada donde hay muchos equipos que al final pequeños detalles son los que hacen que un partido se decante por un equipo u otro. Y es cierto que al final, si tú quieres hacer una gran temporada, pues tienes que hacerte fuerte en tu casa, ¿no? Hay que hacer un fortín de Cornellá. Yo creo que eso siempre, desde que he estado aquí, pues siempre se ha remarcado eso, ¿no? Hacernos fuerte ante nuestra afición. Y luego es verdad que fuera hay que puntuar, ¿no? Si quieres aspirar a ir más arriba, pues fuera también tienes que ir puntuando, ¿no? Y esperemos que de aquí a Navidad, como bien dices, pues bueno, que nos posicionemos en una zona que que estemos ahí arriba, que podamos pelear, pues, por quedar lo más arriba posible.
Siete y 28. Después de escuchar al capitán, a Javi López, nos pasamos un momentito por Bese Chocolat, donde vas a encontrar los mejores chocolates de toda Barcelona. La pasión por el chocolate en Mitre 105. Chocolates para todos los gustos e intolerancias, suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, y también ya hay castañas en Bese Chocolat. Batido blanco con vainilla, batido de chocolate. Ya no te recomiendo las horchatas y todo eso, porque ya hay granizados, porque estamos ya en otoño. Dicen que mañana, a pesar de la lluvia y el tiempo que hace hoy, mañana van a subir las temperaturas 7-8 grados. Dicen. Ojalá. Volveremos al pantalón corto. Todo ello en Bese Chocolat, Mitre 105. Recuerda que tienes un menú para comer de lunes a viernes en Bese Chocolat. Ahora hay castañas. Yo le dije a mis amigos de Bese Chocolat que hicieran castaña de chocolate. Las bañas con chocolate y pueden estar buenísimas. Buenísimas. Bese Chocolat, la pasión por el chocolate en Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Vamos con la tertulia. Tenemos 40 minutos más o menos. No os podéis quejar, ¿no, Andrés?
Yo por lo menos nunca me he quejado.
Bueno, sí que te has quejado alguna vez, pero bueno.
No, he podido comentarlo, pero quejarme no.
Bueno, tema deportivo.
Si eres director, eres tú y sabes lo que tienes que hacer. Oye.
Después de ocho...
Yo te respeto, ¿eh?
Después de 8 jornadas, sí. ¿Cómo análisis podemos hacer?
Me faltan 5 puntos. Los 5 de casa.
Los 3 de Leganés y los 2 de Levante.
Que son muchos puntos perdidos en casa.
Es una situación agridulce.
Con dos equipos, teóricamente... inferiores.
Está siendo la sorpresa de esta temporada, ¿eh?
Ha ganado 3 partidos fuera ya.
Han encajado solo 3 goles, ¿eh?
3 goles llevan encajado.
Sí, sí.
No, y 3, ¿eh? Lo vi la segunda parte contra el Málaga y...
Bueno, no me sirve de referencia el Málaga.
No,
el Málaga está muy...
No, bueno, hombre, pero que decirte de que no, la tocan muy bien.
Sí, no, no, que no, sí, que no, sí. Bien, hombre. Y tienen mejor equipo que el año pasado,
Las Palmas,
¿eh?
En Málaga y a nosotros, ¿eh? Fuera... Y en casa, solo ha perdido en el Getafe, creo. Empató con el Atlético de Madrid el domingo pasado, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Mejores sensaciones que puntos, entonces.
Este año, al menos hasta ahora, la sensación del equipo, a mí particularmente, me gusta. Hay algunas cosas, como claro, como todos somos entrenadores y todos pondríamos a lo mejor algún otro jugador, ¿no? Pero las sensaciones como equipo da la sensación, sinceramente, de que está mejor trabajado y sabe... Hay pocas variaciones y Quique está más, me parece, más centrado en los 12 o 13 jugadores que quiere como titulares.
Sí, yo creo que la incorporación de Darder es fundamental para esto, porque yo creo que desde los tiempos de la Peña no hemos tenido un jugador de este nivel, que no quiero decir que esté a nivel de la Peña, pero estamos por encima de lo que hemos tenido estos últimos años como organizador, como criterio, porque en el España hay mucha costumbre últimamente de mirar hacia nuestra portería. Esos pases son muy fáciles, ¿no? Y este es al revés. Este, cuando coge la pelota, siempre orienta el juego hacia la portería contraria, tiene cierta precisión, no siempre está al mismo nivel, pero yo creo que la incorporación de Darder ha sido fundamental para que haya subido bastante
el nivel
de juego del Español.
Hablábamos de cambios, de la idea que tiene Quique de hacer algún tipo de cambio cuando estén todos ya al 100%, me refiero... que tengan ritmo de competición. Carlos, tú decías que no estabas de acuerdo en alguno de mis,
por ejemplo,
cambios, sí. No tácticos, sino de jugadores en el terreno.
Por ejemplo,
de juego.
Tú has comentado Víctor Sánchez en la media con Darder.
Una de las opciones.
Si hay
sí.
un titular indiscutible, es Javi Fuego. No te quepa la menor duda. Es un hombre que no pierde la posición. Víctor Sánchez podrá jugar medio campo, pero de otra cosa. Pero no de tapón, de el labor que hace Javi Fuego. Es de los 4 o 5 titulares indiscutibles. Esto, ahí no estoy de acuerdo. Y no lo va a poner, sino al tiempo.
Ahí ya veremos.
Bueno, bien. Segunda, no eso. David López. David López, el otro día hizo un partido flojete. Hay que reconocerlo. Pero atrás está imperial. No lo puedes tocar. Y Óscar Duarte viene una lesión de 7 meses... y no sabemos cómo va a salir, aunque juegue en Tenerife. Yo, la defensa está funcionando. Y
yo
oye,
te recuerdo
y
hay que también
una, hay una eso, que lo que funciona no lo toques.
De una lesión larga como Moreno y acabó siendo titular cuando
¿quién?
Se recuperó Moreno.
Sí, bueno.
Porque no le puede pasar lo mismo a Duarte. Bueno,
yo es que Víctor Sánchez ya no lo veo. Yo, particularmente, no lo veo en el mediocampo ya.
¿Ya no?
Yo lo veo de
lateral.
Sí. Yo, vaya, particularmente. Le sacan bastantes menos tarjetas de en el lateral que cuando jugaba en el mediocampo. Y creo que ya físicamente a él le va mejor ya a su edad de lateral derecho.
¿Y a qué pones de lateral derecho?
Víctor Sánchez.
No, de los 4 que hay, tú pones
yo,
a Víctor.
Yo, Víctor Sánchez.
¿Andrés?
Víctor Sánchez, sin duda.
¿Carlos?
Ahí tengo dudas. Tengo dudas. Hay que ver cómo está de los 4. Si estuviera bien Sergio Sánchez, no tengo la duda. Ahora lleva un año que no ha jugado prácticamente, porque solo jugó un partido en el Rubin Kazán. Tengo entendido, o sea, el año pasado prácticamente estuvo toda la temporada sin jugar.
A Sergio, ahora de Sergio.
Sergio
Sánchez,
Sánchez sí. O sea, tengo dudas. La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé
a
es
ver,
que...
si los 4 estuvieran bien, ¿a quién pondrías?
Yo, Sergio Sánchez.
Yo digo,
lateral.
Porque tengo la imagen de cuando jugaba de lateral.
Sí,
tengo
pero...
esa imagen y por eso creo que puede.
Pero Sergio Sánchez.
Estando mediante en forma, yo creo que es el mejor lateral que tenemos.
En todas las declaraciones
porque
que hace.
Más Navarro. No está dando
pues yo estoy hablando de que los 4 estuvieran bien. Yo para mí el lateral es Mar Navarro. El problema es que yo creo que el otro día perdió una nueva oportunidad.
Pero es que defensivamente es muy flojo, bueno, ¿eh? Muy flojo defensivamente.
Yo cuando
oye,
lo
el
Ibi, visto...
este chico, el Ibi, el que venía del Sevilla Atlético,
Sevilla
lo desbordó
B.
ahí en la primera parte donde estoy yo. Lo desbordó constantemente lo desbordó.
Es que el Mar Navarro no es el Mar Navarro del año pasado.
Bueno,
y
es que
por lo tanto
pasado,
creo que ha perdido una oportunidad importante
es que
en un año.
Salió, pero fue muy bueno en ataque. Fíjate, el segundo gol 2-1 en Cornellà, el gol del Sevilla lo marca él de cabeza, el 3-1 contra Granada marca él en parábola, que dice en ataque, veía, después el Gijón falló 2 goles increíbles porque oye, salió lateral derecho y lo ves al centro.
Falló.
Bueno, quiero decirte que en ataque es un muy buen jugador y la prueba es que ¿dónde fue que lo puso por delante? En el Bernabéu, ¿no? En el Bernabéu fue cuando lo puso por delante de... Cuando se lesionó Sergio Sánchez, lo puso por delante de...
No.
¿Dónde
no.
fue que lo
él
puso?
Fue, no.
Interior derecha.
En el Bernabéu jugó el Bernabéu. De interior y vale. Estaba Sergio Sánchez de lateral
bueno, estaba
derecho.
Sergio, y lo puso de interior derecha. Y bien, en ataque. Ahora, defensivamente, yo lo veo muy flojo. Javi López mejor que él en defensivamente, ¿eh?
Yo sé
defensivamente
que
mejor
Sergio
que
Sánchez me...
No,
me da la sensación
digo, si está
sí.
en forma.
Estamos hablando que los 4 estén bien,
los 4
bien,
están
¿eh?
En forma. Pero es que las declaraciones que ha hecho desde que ha venido Sergio Sánchez, en todas, dice que él quiere jugar o prefiere jugar de central que no de lateral.
Pues de central no va a jugar.
Que hace muchos años. Bueno, vale, pero son declaraciones y sí, cuando un jugador te dice esto y lo ha dicho ya tres o cuatro entrevistas, demuestra de que él se ve mucho mejor como central que no como lateral. Eso no quiere decir, ya, yo particularmente ahora ni sé cómo está. Claro, tú cuando recuerdas cuando jugaba en Sarriá y aquel partido
no, hace
que,
10 años, que ya, aquellos 10 años. Centros,
con 10 años menos
en
tenía
Sarriá,
una
de... no, en Montjuïc.
Bueno, ya se entiende.
En Montjuïc.
Ya se entiende.
Sí, sí, pero en fin, los centros sí, que pegaba con la arrancada, con aquella potencia que tenía, pero eso supongo que con el paso de los años...
Esa es la imagen que yo tengo para decir eso.
Sí, pero claro, tú estás hablando del año 2006, 2007...
Pues 29 años tiene, ¿no?
10 años, no, 31.
Ese fue el año, desgraciadamente, que murió Dani Jarque.
Sí.
Pero cuando el doctor era muy joven, igual tiene...
Y después lo operaron años, del corazón, ¿eh?
Escucha, sí. Cuando cesamos a Mané, bueno, el club cesó a Mané, el primer partido...
A Pinino lo breve.
Sí. Lo que hizo Pochettino, el primer partido, la segunda vuelta, jugamos Valladolid. Empatamos 1-1 y marcó Sergio Sánchez a la salida de un córner, ¿no? Tú tienes memoria.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas de eso? O sea, que con Pochettino, él jugó, que era la temporada... bueno, pues seguramente sería cuando acabó la temporada
2008-2009.
Pasamos al Málaga, me parece, sí, sí. Entonces. Pasamos al Málaga.
No, al Málaga no, al Sevilla.
Al Sevilla, perdón, al Sevilla. De sí. Sevilla al Málaga, sí.
El Sevilla tuvo problemas de corazón.
Claro, fue cuando tuvo que operar, sí, y luego sí, se fue al Málaga. Uh-huh. Bueno, por lo tanto, aquí...
No, yo David López no lo toco de central.
No lo tocas.
Hermoso es la revelación este año, sinceramente. Para mí está siendo en los últimos partidos el mejor de la defensa, pero sin lugar a dudas. Es durillo, tiene buen desplazamiento de balón y bueno, y va muy bien, ver, de cabeza. Oye, pues
hermoso,
muy bien.
Hermoso con David López, bien. Pero yo he visto a Hermoso con...
Sí, claro, con Diop.
Con Diop, claro. En los dos partidos de...
Sí, bueno, claro.
El de Hamburgo y el de Nápoles.
Sí, bueno, y Nápoles, ¿quién destaca? Estuvo en Nápoles.
Nadie.
Fue un desastre.
No. Lo que quiero decir es que Hermoso, con un jugador... Que sepa, porque Hermoso no lleva muchos partidos en Primera División. No, pues mira, por lo tanto...
Él gusta con nosotros.
Por eso es lo que estoy diciendo, que necesita a alguien que le sepa ayudar.
Razón de más para que no se mueva hasta David López.
Hombre, pero es que Duarte también lleva muchos partidos en Primera, sí, por lo tanto Duarte puede ayudarle. Pero claro, la opción Diop en aquel momento, creo que ahí Quique no fue justo con Hermoso. No fue justo en aquel momento. Porque tú no puedes responsabilizar a Hermoso de pérdida de espacio, de pérdida de balón, porque tenías a Diop y Diop no es un jugador para estar en el centro del campo. Ay, pero en el centro de la defensa. Que el primer partido que jugó en su vida como central fue en Hamburgo. Y ahí creo que fue un error de Quique el responsabilizar a Hermoso, porque luego Hermoso ya...
Bueno, pero es pretemporada y hay que hacer pruebas, hombre.
Sí.
Tampoco no
es... A ver, no.
Es pretemporada.
No era cuestión de pruebas. Era porque David estaba medio tocado y había que reservarlo para el primer partido de Liga. Duarte estaba lesionado y Naldo aún no había venido. Por lo tanto, ¿a quién ponías? Tenías a Lluís, pero Lluís nunca se ha confiado. Quique nunca ha confiado en Lluís López, eso está claro. Por lo tanto, fue poner a Diop y matar a Hermoso en aquel momento. Pero yo estoy de acuerdo contigo que Hermoso está siendo la gran revelación de esta temporada.
Y después, otra cosa que has dicho... que hiciste ese día, no te oí, la alineación de Tenerife, contra la Tenerife.
Sí.
Yo te he dicho, acuérdate a Corcón, que sacamos el equipo prácticamente, menos sacamos 9 suplentes, un partido horroroso, si os acordáis, pero horroroso. Empatamos al final porque salió Reyes, el sevillano, el de Utrera, empatamos... Y después se eliminó a Corcón. Es decir, la Copa, si queremos llegar lejos, oye, hay que poner,
la dirección de Javier,
hay que poner un buen equipo.
Suplentes,
bueno, una consideración que ha dicho una cosa que no es cierta. Ha dicho que en vez de chocolate hay castañas. Hay, son panellets.
Te han llamado la atención, ¿eh?
No, me lo han dicho Javier. Son panellets. Pero bueno, yo había pensado castaña rellena de chocolate, que no debe ser mala idea tampoco.
Tienes un poder de convicción, un poder increíble. Yo ya me había creído pensando.
No, panellets. Panellets.
Bueno,
pero no sé por qué.
No descarte las castañas por acaso.
No, por eso. Castaña rellena de chocolate. En vez de chocolate. Así que pido disculpas.
Bueno, habéis hablado de todos los centrales y de todo.
La Real gana 0-2 en no sé dónde. Así en Vardar, en Macedonia. Gol de Oyarzábal y de William José, que no me preocupa mucho, sinceramente, ese partido.
Oyarzábal, mira.
A mí me preocupa desde el lunes.
No, sí, a mí también.
El lunes me preocupa.
Sí. Y no, falta uno. No habéis nombrado al fichaje más caro. O sea, nos ha nombrado a Naldo.
Bueno, es que no se cuenta con Naldo.
Bueno, pues estamos en lo mismo. O sea, una inversión carísima.
Por prisas, las prisas son malas consejeras.
Bueno, alguien tendrá que bueno, tendrá que responder. A ver si lo pueden vender.
Es que
el mercado de invierno.
Hermoso es una incógnita. Y este, más o menos flojo, no es una incógnita. Saber un jugador, porque...
Bueno, yo os voy a decir una cosa. Naldo lo tuvo Quique Sánchez Flores en el Getafe. Sí. ¿En Naldo este?
Sí.
Este siete, lo tuvo siete, en el Getafe, siete, no el otro Naldo del Borussia
Mönchengladbach. Siete partidos. Gladys, ¿eh? Siete
bueno,
partidos.
Lo que sean.
Sí.
Entonces, yo sé que me acuerdo, y me parece que te lo comenté a la otra, que cuando acaba el partido de Nápoles, dice, ha fichado...
Analdo.
Analdo. Él dice, bueno.
Pues muy bien.
Ah, bueno, dijo. Yo pensé, bueno, oye, pero si lo tuviste...
Si lo pediste tú, claro, tú, además.
O sea, alguien ha tenido que responsabilizarse de ese fichaje, si es que no se da cuenta con él, que yo no lo sé. Yo no lo sé.
También jugó Álvaro Vázquez con él.
Esa responsabilidad
quiero
total
decir,
de
quiero decir que son dos fichajes que si
lo
son...
Lo de Álvaro es encuentros en la tercera fase. Por no decir otra cosa.
Bueno, todos más o menos tienen alguna idea del intríngulis que hay.
Bueno,
más vale dejarlo correr.
Con el pasado, mejor no mencionar.
El año pasado, no esta temporada, el verano pasado, que teníamos algo de dinero y estábamos todos muy ilusionados, yo primero. Yo a veces me explico: a ver, si Sergio León queda máximo goleador de la segunda división, está en el Elche, ¿lo tiene que fichar un Osasuna recién ascendido? Bueno, ahora sí que después de Osasuna bajó a segunda, pero hizo una buena temporada este chico, ya no llegas a lo que le ofrece el Betis. Ya no llegas
a
lo que
es que
Betis.
Tampoco va, bueno, ibas a pagar 3 millones y pico
bueno,
por
pero,
él.
Pero en el Elche pagaste, pedía 3 millones.
Pero ahora no.
Ahora no, claro, ya lo sé que no hay dinero ahora. Amrabat lo tiene que fichar el Leganés y tú no puedes fichar a un tío como Amrabat. Yo la verdad es que hay cosas que bueno, queremos ir a Europa.
¿Hace falta Amrabat en el Español?
Es un tío que desborda, oye. ¿Qué
a ver, si tienes a Piatti, tienes a Hernán y tienes a Leo Batistao, no puedes tener a otro
jugador. Te he puesto a
Amrabat
como un ejemplo.
No, pues si me pones un ejemplo, ponme un ejemplo real.
Bueno, ya te digo, Sergio León.
El año pasado, Sergio León no era un jugador para el Español según las miras del club. Porque fichas... Hombre, escucha, a ver, escúchame a mí.
Vale,
si fichas a Batistao, fichas a Piatti, tienes a Caicedo, a Gerard Moreno, no puedes tener a Sergio León. No puedes. Tú tienes que mirar lo que tienes. Otra cosa es que te hagas... Y hablaremos del tema Pau ahora también, que me gustaría comentarlo.
Pero traes, teniendo todos estos, traes a Álvaro Vázquez.
Pero eso... vuelvo a decir lo mismo. Vuelvo a decir lo mismo.
No, es un tema...
Encuentros en la tercera fase.
O el cuarto milenio.
Estaba esperando que acabaras para decirte, pero traes a Álvaro Vázquez, lo que te he dicho.
Bueno, pero si no estoy de acuerdo yo.
Lo que ha hecho Vicens.
Y te cuesta lo mismo. Estoy de acuerdo, si es que yo nunca hubiera traído a Álvaro Vázquez. Pero no vamos a volver a lo del año pasado.
No, si ya te he dicho que no quiero volver. Pasado está. Pero bueno, es lo que estamos hablando de bueno,
pero hablamos de este año ahora. Este año, tú no te vas a gastar 3,5 millones porque no los tenías.
No. Este año ya lo sé.
Y yo no sé lo que le ha costado al Leganés a Rabat.
Cedido por el Watford.
Bueno, pues será que a lo mejor nosotros no lo queríamos. No, es que no lo sé. Teníamos otras prioridades.
Ni se enteran de que había un chico que se llamaba Rabat en el Watford. Eso es a ver.
Eso no lo sé.
Bueno, yo tampoco. Pero bueno, pero esto es... Oye, todo el verano hemos estado oyendo de que el tema, el límite salarial, que si Caicedo, no sé qué. Bueno, se va Caicedo al Lazio y seguimos igual hasta que al final, bueno seguimos igual porque después de irse, yo pensé, bueno, ahora ficharemos.
No, pues porque no había. Si el límite salarial estaba desbordado.
Bueno, pero no hablábamos de que
en este programa nunca se dijo que vendiendo a Caicedo íbamos a fichar por 10 millones más.
No, 10 millones nada, yo no te hablo de 10 millones.
Pero a última hora vienen 3 jugadores. O sea, sin el límite salarial, a última hora, el Didac, porque ya estaba de tiempo, viene el Sergio Sánchez.
Pero Sergio viene
cedido. Bueno, pero quiero decir que claro, y viene el Sergio Darder, también cedido, pero con una cláusula
obligatoria
de
por eso
7,
que a mí,
kilos,
a mí me hace gracia cuando leo. El
8,
club.
8.
Bueno, 8 el club va a comprar. A Darder. El club no va a comprar a Darder. El club está obligado.
No, es que...
Está obligado a comprar a Darder. Y creo que es el 80%. 8 millones es el 80%. Así es que me hace gracia cuando leo, no, no, el club tiene pensado comprar a Darder. No, no, no es que lo tenga ya, pensado.
Es obligatorio.
Es que está obligado. Y, es, y ya están establecidos los plazos de compra y el dinero de cada plazo. Es que hay gente que yo creo que no...
Y el contrato no escucha, con él de 5 años.
O no escucha o no quiere escuchar. Me estoy dando cuenta de que es alucinante.
De todas maneras, creo que ha sido una inyección un poco de optimismo el Sergio Darder, que si lo hubieran hecho 15 días antes, a lo mejor hubiera... dado un poquito más de ánimos, ¿no? Porque
ya, pero 15 días antes a lo mejor el Lyon no te dejaba sacarlo. Es que claro, es que a veces pensamos, ¿por qué no lo hemos fichado antes? Porque es que a lo mejor antes, como el tema de Diego López. A Diego López, Quique lo quería desde el primer momento, pero el Milan te pedía mucho dinero. Y ya no podías. Luego será las circunstancias que te lo dan cedido. Pero una cosa es que tú lo quieras ahora. Pero si no lo quieres, no lo puedes fichar ahora porque el club no te da estas facilidades, como el tema de Darder. A Darder lo queríamos a principio, pero el Olympique de Lyon dijo que no, que había que pagar. El jugador insiste, y al final, bueno, pues, por los motivos que sea, el Olympique de Lyon se abre y te lo cede, porque lo tenemos cedido. Creo que fueron, no sé, 200 o 300 mil euros me parece que hemos pagado. No,
la cesión.
Y luego la compra obligatoria de 8 millones.
Sí.
Ya está. Pau.
Bueno, Pau, yo como...
A ti no te lo he preguntado aún, a ninguno de los senadores, porque hemos hablado más tarde del tema. ¿Se queda o se va?
Yo no tengo ninguna fe en que se quede. No. Pero me gustaría que se quedara.
No, no, la pregunta es, ¿piensas que se queda o que se va?
Si tengo que hacer una apuesta... ¿Al sí o no en serio? De algún
no, al sí o no, claro. Pues diría, no vamos a entrar pues diría... en el debate Puigdemont-Rajoy. ¿O sí
hay,
o no?
Hay el deseo, hay el tal. Y yo,
¿sí
creo, yo,
o no?
Yo creo que no va a seguir.
Que no sigue.
Yo creo, sinceramente, que no va a seguir.
Yo creo que no va a seguir.
¿Motivo?
Pero añado, no me preocupa.
¿No te preocupa? ¿Por qué?
Porque en España, ya te lo dije otra vez, problemas de porteros no hay en España, hombre. Estará en la Premier, pero aquí en España no hay. Ahora, a mí me gustaría que renovara. Es un chico de la casa, porque yo también fui de los que estuve en desacuerdo en que se fichara por el millonario contrato que tiene Diego López, con 35 años. Yo eso no lo vi claro. En el mes de mayo ya te lo dije.
No, yo nunca di... A ver, a nivel personal, hablo ahora. No he visto mal el fichaje de Diego López. Pero creo que había la prioridad de un central. Porque ha salido bien Hermoso ahora, pero eso no quita que era prioritario Diego Reyes. Primero era Diego Reyes.
7 millones.
Porque tú sabías que el Milan, al final, y porque el jugador quería quedarse aquí y estaba clarísimo que no iba a volver a Italia, te podía haber costado menos dinero. Y también, como las prisas, siempre vamos con prisas, pues hemos tenido que pagar... más dinero al jugador, es el jugador que más cobra, con 35 años, ¿no? Tiene ahora.
36.
Tres años para poderle pagar los 3 años de contrato.
Una
claro.
Millonada.
Y yo me alegro que Diego López está aquí, me alegro muchísimo. Pero está claro que para mí había una prioridad en aquel momento.
Yo, sinceramente, lo de Pau sí que creo que, bueno, se ha gestionado como seguramente se habrá podido, ¿no? Pero ya se tenía quizá que haber pensado en la renovación de Pau. Un chico joven que en realidad tenía que haber estado atado un poco más de lo
que... El año mira, no sé si, supongo que lo habéis oído, pero yo siempre he dicho una cosa. El año pasado, cuando Pau dice que me voy, el club le tenía que haber dicho, no te preocupes, tú te vas, pero renuevas. Un año.
Pero cuando
un año.
Pero cuando él se iba...
Pero
había
prisas.
No, pero
había prisas.
Había prisas.
Pero te daba 7
millones. Era mentira. A ver, es que estamos haciendo el cuento de la lechera. ¿Alguien se cree? Bueno, sí que hay una persona que se lo creía. Que el Tottenham iba a pagar 7 millones por un portero que al año siguiente quedaba libre y era el tercer portero del Tottenham. A ver, ¿en qué cabeza se puede hacer un presupuesto pensando que te van a dar 7 kilos por un portero que queda libre el año siguiente? Nadie.
No es eso lo que yo quería decir. Yo que quería decir que cuando se marchó...
Todo el mundo pensaba...
Que nadie tenía la creencia de que a la vuelta que ha vuelto iba a estar tan bien como está. Nadie pensaba.
Es que ha mejorado mucho, ¿eh? Cuidado, ha mejorado mucho.
No es el portero que tenemos ahora el mismo que se fue.
Correcto.
¿Eh? Correcto. Se llama igual, pero no es el mismo. Su rendimiento es sorprendentemente mejor, pero muy sorprendente.
Y eso que no ha jugado casi, ¿eh? Y eso que no ha jugado.
Ya ha jugado.
Eso que no ha jugado. Pero algo habrá aprendido.
Hombre, ha aprendido. No, hombre, ya
sí. Habrá aprendido.
Con Tony Jiménez, seguro que habrá venido.
El año ese, pues le ha venido
aparte
muy bien.
Aparte que también estamos hablando 74 goles, pero qué defensa que teníamos, ¿eh? ¿Qué defensa teníamos? Lo que pasa es que ya también muchos partidos fallaba, en fin, no, por lo que fuera, pero fallaba.
Ahora al menos da sensación, sí, hombre, de seguridad, sí, que, sí, no la daba, sí, que no la daba antes,
sí,
la verdad.
Sí. No, no, correcto, sí, sí.
Pero fíjate que cuando él estaba en el fútbol base, se veía que era este portero que tenemos ahora, se veía que iba por ahí.
Ya, pero
el año
pero
que
estuvo, Pau sufrió...
no respondió a las expectativas.
No, no, a ver.
No respondió a las expectativas.
Yo no he sido un gran defensor de Pau en general por su marcha a Inglaterra. Pero yo he de reconocer que cuando sufrió lo que sufrió, parte de culpa la tuvo Sergio González, por insistir, sabiendo que el equipo estaba mal, que él era muy joven, que era su debut en como titular, que no le podías meter mucha presión y le metiste una presión añadida. Luego viene el iluminado de Galca y se trae a Arla, quita a Pau, lo vuelve a poner. Y claro, todo esto al jugador con 21 años mentalmente le afecta.
Sí, pero escucha, pero la temporada anterior Sergio González lo hace debutar en Copa y estuvo espléndido.
Pero
¿eh?
No estamos a...
espléndido.
Pero no es lo mismo ser titular
Vale.
No, es que no es lo mismo, Carlos.
No, pero bueno, quiero decirte que entonces, si... al empezar la temporada, pues, seguramente Sergio González pensaría de que...
Pero cuando llevas 8 partidos o 10 y te están metiendo los goles que te meten, que estás nervioso, que el equipo no va bien, ¿por qué no pruebas a Vardy en su momento? Que es lo que se dijo, dale un descanso, no para culparle al de nada, pero no puedes cambiar a 10 jugadores. Deja a Pau que se tranquilice un poco, porque hubo partidos que tenía miedo de chutar, que sacaba con la mano, es decir, que no se le veía. Pues cámbialo, no pasa nada, nadie se va a cabrear con Pau, ni le va a criticar. Pero se insistió, se cesa a Sergio, viene Illuminati
¿Y ahora qué va a pasar? Con el portero, con Pau. ¿Qué decisión tiene que tomar el club? O el míster, claro.
Primero,
el míster puede decir...
Primero, transparencia.
Bueno, estamos en lo mismo de antes, no nos enteramos
porque
de nada.
Porque si el club quiere renovar a Pau, y Pau
dice que no,
su representante, van haciendo el ronsu, y no es un tema económico, que se diga claro. Porque si no, el club va a quedar horrible. Va a decir, hombre, le pagan no sé qué a tanto dinero a este jugador y a un chaval de la cantera, ¿qué pasa? ¿Que no se lo merece? No es eso. Claro, Pau va a pasar de cobrar 250.000 euros a cobrar a lo mejor, no sé lo que le puede ofrecer el club. Pero estamos hablando de un límite medio de 2,5 millones. Es decir, es un subidón tremendo.
Mucho me parece.
No, en bruto, hombre, está hablando en bruto, ¿no?
Sí.
2,5 millones en bruto, ¿no?
Bruto, bruto. Bruto, bruto. Bruto. Claro, Pau es posiblemente el que menos cobre ahora en el primer equipo, porque tiene el contrato de antes.
Entonces, lo que te dan la nariz es que pueda tener
un acuerdo
con algún otro equipo.
Por eso es lo que te digo. Si tú no vas. Si el jugador te dice, mira, o el representante, y hay que ser sincero. Sincero, y ya está. Luego tú, la decisión del entrenador de ponerlo de suplente o no de suplente. Es una decisión del entrenador. Pero si tú le dices, a ver, Pau, nosotros te podemos pagar 2,5 millones por temporada, la primera, 3 la segunda, 3,5 la tercera y 4 la cuarta. Va subiendo progresivamente. Y te viene el representante y te dice, no. La primera 5, la segunda 6, la tercera 7 y la cuarta 8. Porque aquí cuento... Como queda libre, prima de fichaje. Claro, estamos hablando de 15, 20, 26 millones, según el representante. Estos son números que yo hago ahora...
Sí, en 4 años.
En 4 años, un poco así por hacer, ¿eh? Y de la otra manera son 6 y 7, 13. El doble.
Pero es que yo no me creo que el club y el jugador o el representante no hayan tenido esa conversación. Yo no me creo que a estas alturas... no hayan tenido, quedando libre como queda.
Lo tiene que haber hecho ya.
O que en el mes de enero ya puede él negociar su ficha. A mí me extraña mucho de que el club y el jugador no haya...
Por eso te digo, Vicente, si el club le plantea eso y el representante le pide el doble, significa
que no quiere ir.
Que no quiere.
Bueno, pues
porque el club nunca puede llegar a pagar todo esto. Por lo tanto, pero que se sea transparente, que se diga, a ver, el club ha intentado renovar al jugador, pero el jugador tiene tomada una decisión que es la de no seguir en el Español. Y ya no le demos más vueltas, y que no sea un tema económico, es un tema de que el jugador no quiere seguir en el Español. Los motivos, si los quiere explicar el jugador, que los explique. Pero que el club no quede como el malo de la película, es decir, es que nosotros no hemos llegado a lo que él pide. Claro, si tú estás ofreciendo 10 y, o 15 y el jugador te está pidiendo 30, es imposible, es imposible.
Pero valdría la pena ya a las alturas que estamos de que se supiera si va a renovar o no. Finales de octubre,
No queda mucho,
El 1 de enero puede negociar con cualquiera.
Quedan 2 meses y medio.
Mientras va haciendo Javi esos números ahí, estoy pensando que, como va a decir el Español que no, porque no puede, dice, nos hemos ido porque el Español
no me quiere.
No me quiere.
No, pero eso el club no lo puede permitir. El club no puede permitir que el jugador o el representante digan, es que el Español no ha hecho ningún esfuerzo por nosotros, porque el Español tiene un límite salarial, que se ha equivocado el Español en el límite salarial, su director general se ha equivocado en todo este tema, porque primero hay que renovar a Gerard Moreno, ojo, que hay una promesa hecha, pero para renovar a Gerard tienes que aumentar la masa salarial o quitarte de algún sitio ese dinero, y si luego le quieres aumentar la ficha a Pau, no estamos hablando de un aumento de 500.000. Estamos hablando de un aumento muy grande en 4 años, pero muy grande. ¿Tiene el Español ese dinero ahora? ¿O hasta que no venda uno no le puedo ofrecer a Pau? Lo que no puede ser es, como seguro que vamos a vender a Aarón o a otro jugador, vamos a tener un dinero y con ese dinero te vamos a pagar. Y luego resulta que no vendemos ese jugador y nos comemos al jugador, al primo y al otro. Que fue lo que pasó con Caicedo.
Oye, ¿tú haces unas expectativas con Aarón?
Hago expectativas con Aarón. Estoy hablando me pongo en la piel de alguno que hace un año y pico tenía vendido a China a Caicedo por 15 millones. Me meto en la piel de alguien que tenía vendido a Pau por 7 millones. Y con eso traíamos, más los que vendíamos los 5, que vendíamos los 10 a Caicedo, a Banega, a Borja Valero y al Viol.
Eso contra la lechera.
Díselo a él, a mí no me lo diga. ¿Me lo estás diciendo a mí o al que lo prometió?
Yo estoy comentando. Escucha,
vamos a ver. O pregúntale, ¿tú vas a los entrenos?
Bueno, no.
A puerta cerrada. Bueno, ahora
un día que vayas, habla con Quique y pregúntale. Sí.
Además, la hierba está en muy mal estado y no se puede entrenar.
En un entreno se habla con el entrenador, se habla después.
Estamos preocupados por la renovación de Pau. Cuando tenemos 2 años más de contrato de Diego López. Entonces, se supone que Pau, en un momento determinado, va a ser el suplente de Diego López.
No tiene por qué.
No, ahora no, porque está jugando muy bien y eso, pero llega un momento que un día se sancione o se lesione, el otro recupere el puesto, ya no lo va a cambiar al otro. Es decir, lo que te he dicho yo al principio...
¿Y por qué no hace como Kiko?
Oye,
renueva Kiko Casilla, renueva... Y bueno, luego lo vendemos.
Bueno, oye, eso ya...
¿No sería un gesto?
Lo mismo que dices a Andrés y solo tú cuando lo veas a Pau. ¿Por qué no?
El gesto que hizo Gerard cuando el tema del Villarreal. Que dijo, no, yo me quiero quedar aquí. Claro, el club dijo, bueno, que te vamos a aumentar la ficha.
Pero hay que hacerlo,
pero de momento la posición del jugador... Gerard estaba clarísima.
La de Pau
no es la posición de Pau. Claro. Y entonces ahí yo creo que el club tiene que decir, señor, si quieres renovar, nosotros llegamos a tanto, y lo tiene que decir públicamente. Y de 2 pasa a 12 o a 15, lo que sea. Y más no podemos estirar más el brazo que la manga. Está en manos del jugador. Si el jugador quiere llegar a ese nivel, bien, y si no, pues se tendrá que ir.
Oye, el Villarreal está jugando con el tercer portero. Los otros primeros están lesionados. Sí, los dos primeros, bueno. Bueno, pues ya no hay que decirte de que tú teniendo un buen suplente, bueno, pues y ya te digo, yo no le veo la cuestión tan... horas y horas hablando. En la escullera, en todos lados.
A ver,
¿no?
¿Tú me puedes asegurar que el año que viene Diego López será portero del Español?
Yo no te puedo asegurar nada.
Pues ya está.
No te puedo asegurar nada.
Por edad, hablo por edad, porque antes de la lesión...
Tampoco te puedo asegurar que Roberto, si baja a Málaga, viene para casa, ¿eh?
Él no quiere volver. Pero tiene
pero
que volver.
Pero viene por volver, y, por contrato,
y,
¿eh?
Y perdemos 1,5 millones.
Bueno, bueno, lo que sea, pero
no, no, claro, claro, es que a mí me hace gracia eso. Porque tú ya tienes, ya la gente ya cuenta que Roberto se va a quedar en el Málaga, que nos van a dar 1,5 millones y que nos vamos a ahorrar 1,5 millones más de ficha. Ándate.
Pero si baja segunda, no es eso.
No, no, y con eso pagamos el primer plazo de Darder. Claro, es que las cuentas no se pueden hacer, bueno, pensando
pues
no, si mi abuela fuera mi abuelo y si no sería mi abuela.
Bueno, dicho,
sí, pero lógicamente, perdón, lógicamente no. El tema de Pau es que es un portero que puede tener mucho valor en el mercado,
claro.
Cosa que Diego López
ya
no
tiene.
Y entonces hay que intentar sacar. El problema es que Diego y el Pau, si se te va, el club
no ve nada,
no ve ni un duro. Ah, y hay que intentar que sea una claro, lógicamente es como los fichajes.
No vemos ni los derechos de formación.
Es que el fichaje, por ejemplo, de Naldo, de Granero, de Jurado, de todos estos que han hecho estos jugadores, y además contrato de 3 años, estos jugadores, ¿a quién te los va a comprar? Nadie. Pues no vas a hacer ninguna. Es que, ahora, Hermoso, lo estábamos hablando, ¿sí? Hermoso, tú lo has fichado por pero, X y ya se revaloriza.
Ya, pero cuenta que
el 50%,
el 50% es del Madrid.
Pero es igual, tú partes de cero prácticamente.
No, partimos de 300.000 euros.
Bueno, o sea, que aunque...
De esto, el primer año lo has amortizado.
Por eso te digo que, yendo a fichajes de este estilo, yo creo que... Hombre, yo no digo que no se pueda fichar un jugador veterano para un cierto puesto determinado, ¿no? Pero tanto estos
pero es
jugadores
este año,
y por 3 años...
Es que además, lo comentábamos
errores
el otro día.
Monumentales, Carlos, errores
Carlos,
monumentales,
Carlos,
dime.
¿Acaban contrato este año? ¿Pau? ¿Diop? ¿Sergio Sánchez? Por la cesión,
sí.
Y Sergio García. El resto no. A Javi Fuego se le aumenta. A Jurado va con aumento. Leo Batistao, no lo sé. Piatti va con aumento. No sé si con aumento va también Granero, porque a Granero viene gratis, pero le tenemos que pagar el último año de San Sebastián. Claro, estos jugadores... Por lo menos Javi Fuego, Jurado y Granero no tienen salida ya. No los podemos vender. Los tenemos que amortizar.
Yo acabo de decir que... Si
Leo Batistao.
Y quita el sitio, por ejemplo. Es un decir, yo soy un jugador que a mí me encanta el día que jugó, que salió el día del Depor, la segunda parte que salió el Marroca, le dio otro aire al equipo en cuanto a desplazamiento de pelota y en cuanto a ganas de ir, que yo, sinceramente, creo que son buenísimos jugadores, tanto el Jurado como el Granero, pero, chicos, tienen una desidia nada más salir al campo, que salen andando, que eso a mí me pone de los nervios.
Sí, está complicado el tema, ¿eh? Para aumentar la masa salarial, tienes que vender un jugador o meterte en Europa. ¿No hay más?
No, no. Lo segundo no lo vas a hacer. Ya
bueno,
te digo ahora.
Yo te digo
lo segundo lo vas a hacer.
Las
y
dos
el
opciones que hay.
Sí, ya.
O a no ser de que los inversores nuevos que vengan, si se vende el 49%, el presidente Chen, no, no, aporten un capital para poder hacer todo esto. Si no, es imposible. Es materialmente imposible. Porque no hay más. Ya tenemos la masa salarial cubierta. Y ya no hablemos del número de socios, que cada vez aumentamos menos. Pues claro, si el club se siente contento por mantener 93 socios más, el objetivo de al 2021-2022 creo que eran llegar a los 45.000.
2020, 45.000 socios y 35.000 abonados.
Es decir, que son...
Eso es lo que dijeron en la presentación de... Bueno, también dijeron que en 3 años sí, a la Champions. ¿No?
O sea que... eso es lo que dije, sí, que yo ayer puntualicé la escullera, que era ir a Europa. No, Mr. Chen dijo ir a la Champions.
Sí, sí, a la
no
Champions.
Dijo ir a Europa. Dijo
3 años.
Ir a Europa.
Y este año
Champions,
el objetivo que se dio el club para socios era 30.000.
Sí, pero
este
bueno,
año.
Bueno, pero los que somos veteranos sabemos de que eso no...
Bueno, entonces, ¿pero qué nos quieren vender? Es que lo que a mí me cabrea. Que piensan que a lo mejor somos tontos.
No, el crecimiento de los clubes viene por vender y comprar. Oye, y si mientras no tengas un jugador que pueda sacar 20 millones y después comprar dos jugadores que después se revaloricen, no vas a crecer. Es que no vas a crecer. Y yo, te lo dije al acabar la temporada en junio, aquí te dije que por Aarón ni 30 ni 20 de 10 te daría ningún club español. Porque, oye, los que lo pueden pagar tienen cubierto con Marcelo, con Felipe Luis, con Jordi Alba y con no sé qué, no sé cuántos. Y los otros no te van a dar, o sea, Y en la Premier puede ser que los principales tampoco, ¿eh? Los principales tampoco. Si tú ves... Tú ves equipos de la Premier, los punteros tienen cubierto el lateral izquierdo. Ahora, si viene un Watford o no sé qué, o el Crystal Palace, ya no lo sé eso. Eso ya no lo sé.
Se ha lesionado el Mendy, este del...
Sí, pero sí, que, Guardiola va a decir
que claro, Guardiola lo conoce. Sí. Yo digo que venga y que dé el dinero que quiera el español, ¿no? Pero en principio...
Ojalá.
Pero en principio estamos en lo de antes. Es más fácil que saque dinero por Aarón, por Marroca,
claro,
por el
Hermoso,
todos estos jugadores,
claro.
Que ha sido siempre la...
No, ojalá viniera Guardiola y nos diera los 20 millones.
De todas maneras,
ya no te pido 30.
La progresión de Aarón, se ha parado un poco la progresión de Aarón, ¿eh?
Yo no, hombre.
Pues yo no lo veo como
yo
antes.
Creo que está manteniendo un nivel muy aceptable, ¿eh?
Porque aceptable cuenta... sí, pero la persona que llevaba que subía como las puertas, eso se ha parado un poco, ¿eh?
Bueno, pero es que
empieza a veces... también a mirar mucho para atrás.
Bueno, hay que ver si es el entrenador, ¿eh? Porque él no tiene el recorrido que tenía al principio, que llegaba hasta la línea de fondo. Ahora no, llega a la línea media y la suelta ya. Eso es cierto.
El gol que marca Gerard, bueno, que no es gol, es un centro fantástico, sí, sí, de Aarón. Quiero decir que lo que pasa es que, claro, cuando a veces pone al jurado de punta allí, él está solo, está toda la banda para él solo, él tiene que cubrir. Ha habido partidos que ha tenido que cubrir a dos jugadores, porque cuando se va el Piatti, que es el único que le ayuda un poco al Aarón, el que
bueno,
sale...
Ahora está con Batistao.
No, Batistao está a la derecha.
No, Piatti, bueno, pero...
Batistao está a la derecha y Piatti a la
izquierda.
No, pero
por ahí ya no está, perdona, en ese sitio.
Ya, pero a veces sale Granero, porque Piatti es el primero que ha cambiado.
Bueno,
el otro día jugó los 90 minutos, pero hasta ahora...
Sí, es cierto.
El primer cambio siempre era Piatti.
Sí, bueno, él alegaba de que no veía en forma todavía.
No estaba bien, sí, pero entonces al que hacían sufrir era Aarón, claro, porque el Piatti defensivamente es un chico
que trabaja bastante,
y entonces el Aarón lo nota, claro.
8:07, una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios, porque dentro de nada empezamos también nuestro especial de Ilumax de fútbol femenino.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Especias i conserves Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y ocho minutos. Antes de despedir a los senadores, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Con Ferran alquilas, compras, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Con Ferran, ya sabes, Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, soluciona y diseña lo mejor para ti, lo mejor para tu local comercial. Y si quieres que te administre la finca, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00, www.ferran.es. Señor Carbonell, que hoy le he visto un poco atacado.
Sí, no, esto un poquitín resfriadillo.
Hay que cuidarse el cuello, ¿eh?
Sí, hay que cuidar un poco, sí.
Muchas gracias, Andrés. Sí.
Pues nada, ya sabes, aquí a tu disposición.
Dentro de 15 días.
A tu disposición, dentro de 15 días.
¿Y el resultado de San Sebastián, que lo diga?
¿El qué?
Resultado de San Sebastián. La porra de San Sebastián.
No, la porra es mañana, ¿o no? No,
pero él, que lo diga, sí, el resultado.
Yo voy a hablar con el corazón, 1-2.
Como Pau.
Con el corazón. Con el cerebro al revés, 2-1. Pero con,
gracias.
1-1.
Gracias, Vicens.
1-1.
Por volver. Hasta
la próxima.
El cap te convoque.
Sí, sí. El capo. Sí. El capo.
Carlos.
Como Vicens. 1-1, gol de Piatti y empata William José.
Como el año pasado, ¿no? La Real que gana 0-3 en el descanso.
Bueno, bien. Que gaste todos los goles hoy. Ojalá gane 0-6.
Sí, es un equipo que marca muchos goles, pero que encaja muchos también.
Sí. Pero jugará muy relajado, ¿eh? No se gastará mucho, ¿eh? 0-3, no se gasta. No habrá desgaste.
El viaje, lo más cansado es el viaje. Bueno, pero juegan el lunes. Gracias a los tres senadores, Andrés Carbonell, Vicens Palomar y Carlos Espada. Un placer, dentro de 15 días estamos otra vez por aquí. ¿Sí, no?
Aquí estaremos.
Sí, porque la semana que viene es el partido
de Copa. Otra parte del equipo.
Bueno, el que sea.
Sí, tres senadores habrá aquí dentro
siempre de 15 días. La semana que viene, no es sábado. ¿No?
Sí,
no,
pero el jueves
que viene es Copa. Es el jueves que viene.
Volvéis dentro de
15 días.
15 días.
Vale. 8 y 11, una pausa y nos vamos a hablar de fútbol femenino.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies. Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Hablamos del femenino, lo vamos a hacer con una de las jugadoras que también debutan, entre comillas, en tiempo de español a lo largo de los años que llevamos haciendo el especial del femenino, como es Leticia Sevilla. Leticia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Leticia o Leti?
Me gusta más que me llamen Leti.
Pues Leti, lo dejamos así. Leti, cuartas, no está nada mal, ¿no?
No, muy contentas, la verdad, o sea, es bastante inimaginable al principio de temporada y viniendo del año que venimos, bueno, del año anterior.
Bueno, todas coincidís, quitando un poco al míster en este caso, que lo más importante era empezar bien, era quitarse los fantasmas de la pasada temporada y lo habéis conseguido.
Sí, exacto. Yo creo que el factor que el año pasado nos hizo perder muchos partidos fue el factor psicológico. Y teníamos que empezar a ganar confianza, sobre todo al principio, que es cuando realmente dejas atrás lo de la temporada anterior y empiezas a mirar como para mejores resultados y intentar, bueno, sentirnos mejor como equipo y como todo.
El miedo es libre, ¿eh?, en este caso, porque no sé si el año pasado había mejor, peor equipo, eso no lo voy a poner a discutir, igual que hace dos temporadas, cuando, bueno, pues se decidió que nadie iba a cobrar y, bueno, y el objetivo era no bajar de categoría y la primera vuelta fue tremenda. Luego ya la segunda se bajó, pero el año pasado, que tenía el equipo más expectativas para conseguir alguna cosa, se sufrió hasta el final. Este año las cosas han empezado bien y eso es importante, No sé si ahora pensáis, uy, el partido ese en casa con el Rayo Vallecano, haber sacado un empate en Huelva, os hubiera dado un poquito más de, por supuesto, de puntos, pero sí de conseguir algo, de estar un poquito más arriba. Pero yo la sensación que tengo es que hay dos, tres equipos que están por encima de los demás y el resto podemos quedar del cuarto al décimo, por ejemplo.
Sí, sí, o sea, bueno, a simple vista como parecen dos ligas realmente, porque la primera es como que es muy fuera de serie, que lo gana todo y, bueno, que realmente tiene un altísimo nivel. Y luego estaríamos los otros equipos que sí que va a haber mucha competencia, yo creo, y que si se siguen haciendo las cosas bien, podemos optar por, bueno, yo confío mucho en el equipo y creo que podemos optar por buenos resultados.
Buenos resultados, perdona, Leti, es estar entre los ocho primeros y jugar la fase final de la Copa de la Reina.
A ver,
¿o eso demasiado aventurado ahora?
No, sí, exacto. Nosotros somos muy realistas y sabiendo que venimos de donde venimos, tenemos los pies muy puestos en el suelo y en ningún momento estamos pensando ni en entrar en Copa de la Reina ni en nada de eso. Simplemente estamos trabajando entreno a entreno, partido a partido, y los resultados acompañarán. O sea, quiero decir, si tienen que venir buenos resultados, vendrán del trabajo, y por eso nosotros nos estamos centrando sobre todo en eso. Y creo que nadie del equipo se está fijando ahora mismo en marcar un objetivo claro, y intentaremos trabajar como estamos haciendo. Y creo que no hay...
¿Qué parte de responsabilidad tiene en todo esto el míster?
¿Qué?
¿Qué parte de responsabilidad tiene el técnico en este cambio radical del equipo?
Yo creo, ya se notó cuando subieron Rubén y Joan el año pasado, se notó mucho el factor psicológico, lo que te decía. Por ejemplo, hacemos un ejercicio en el entreno, todos... acaba el ejercicio, nos chocamos mano. O sea, son cosas como que parecen irrelevantes, pero que al final es súper importante el hecho de que haya una buena cohesión de grupo, de que no nos partamos, de que estemos unidas, de que vayamos todas a una. Y eso es algo que tanto Joan como Rubén, cuando subió, tuvieron muy en cuenta, y que creo que con jugadoras, sobre todo, que somos en algún aspecto un poco más difíciles que los hombres, eso es algo que Joan lo tiene muy sabido, viniendo de chicas, ¿sabes? Y eso es algo muy importante.
Bueno, la semana pasada hablábamos con Joan en el especial del femenino en Tiempo de Español, y hacíamos un poco un balance, porque la primera vez que hablamos con Joan fue al inicio de la pretemporada, y él tenía claro dos cosas. Primero, era el aspecto psicológico, el cambiar radicalmente todo lo que había pasado el año anterior, con un equipo que yo creo que merecía más plantilla de lo que al final se consiguió, que fue, bueno, pues salvarnos en las últimas jornadas. Y el segundo punto era, sobre todo, el ser fiel a sus ideas. Todo esto, de momento, lo está consiguiendo el entrenador. Y él el otro día dijo, mira, yo sé que las jugadoras hablan bien de mí, porque yo le comenté, no, es que las jugadoras normalmente hablan bien de ti. Y él decía, ahora porque todo va bien, pero a lo mejor cuando vayan las cosas, a lo mejor se tuerzan, alguna va a cambiar de opinión.
Bueno, o sea, yo creo que, bueno, lo que te decía, que esta temporada la diferencia que yo veo es que vamos todos a una, y bueno, con todos a una no me refiero únicamente a las jugadoras, sino que creo que por parte de las jugadoras hay mucha confianza en el cuerpo técnico, tanto con Joan como con los de arriba, los que manejan todo, y creo que ellos están haciendo una apuesta fuerte por el femenino, se han visto cambios, mucho más interés en nosotras, y eso también las jugadoras respondemos, y, o sea, tenemos fe ciega en sus ideas, y es eso, que si nos vamos, si Joan da una indicación quizá que no es para ese partido la adecuada, nos vamos todos al pozo, igual que cuando lo hace bien, ganamos todos. O sea, que en ese sentido vamos todos a una, y creo que no hay ningún culpable ni nada, sino que todos estamos de acuerdo y vamos a una.
Bueno, está claro que el hecho de que Joan haya entrenado chicas durante, digamos, toda su vida, Eso es importante porque conoce perfectamente la diferencia que hay en tratar a las chicas, tratar a los chicos, y vosotras lo sabéis, y creo que cuando hemos hablado con jugadoras, no solo este año, sino años pasados, todas reconocían lo mismo. Es decir, es que no es lo mismo. Son situaciones que a veces, claro, yo desde mi punto de vista no lo puedo ver, pero vosotras sabéis perfectamente que siempre hay ese punto de diferencia y que un entrenador como Joan sabe tratarlo.
Sí, yo sobre todo lo veo en... Bueno, yo creo que la mayoría de las mujeres nos tomamos los hechos muy a pecho. Bueno, quizá todas no, pero los hombres, lo que pasa en el campo se queda en el campo, y nosotras sí que a veces buscamos, me ha dicho esto, la puntita. Entonces yo creo que Joan tiene un lenguaje que llega muy bien y que siempre busca la palabra adecuada para que, o sea, cada persona le siente bien. O sea, se toma la molestia de decir las cosas bien, quizá con personas que se lo toman más a pecho es más delicado o tal. Obviamente después en el campo, si tiene que chillarte, te va a chillar, y cualquier cosa como debería ser. Pero me refiero que en ese sentido sí que pone más énfasis en intentar no molestar a nadie, y que eso, que todos vayamos a una, porque es lo que decía Joan muchas veces, que la línea es muy delgada, y sobre todo al principio es muy importante que todos vayamos a una y que no tengamos dudas entre nosotros, como posiblemente pasó el año pasado, que dudábamos entre nosotros. Y creo que el grupo debe estar súper unido, y que con esto que hace Joan de tener cuidado de tratarnos, eso de siendo mujeres, de no de forma distinta, sino de
intentar entenderos también.
Exacto.
Leti, ¿cuántos años llevas tú en el club?
Tres
años. Es decir, que has vivido el año de no cobrar, a punto de jugar por la Copa de la Reina, y de estar en una posición muy buena la primera vuelta y perder en el famoso campo del Collerense, único partido que ganó el Collerense, lo del año pasado y lo de este. Es decir, que son tres años totalmente distintos.
Sí, bueno, el primer año me lesioné, entonces no jugué prácticamente nada. O sea, nada más fichar me lesioné, entonces, pero aún así sí he estado en todo. Y tengo que decir que el progreso que he visto este año no lo he visto en los tres años, bueno, en los dos años anteriores, y la verdad es que el proyecto es muy bueno, y bueno, estoy muy satisfecha. Se están haciendo las cosas bien, y eso es importante.
¿Cómo llegas tú al Español, Leti?
Yo estaba en el San Gabriel y bueno, hicimos una mala temporada y bajamos. Nos jugábamos en el último partido de liga, el bajar o no, entre nosotras y el Zaragoza, y bajamos nosotras. Y entonces Titi contactó conmigo, que me quería, y eso, y nada, y me fichó el Español.
¿Siempre has querido jugar a fútbol?
Sí.
Que no es que te haya cogido ya diciendo, bueno, como no me gusta otro deporte, hago fútbol, sino que siempre has tenido esa ilusión de practicar este deporte como profesión, entre comillas, lo de profesión.
Sí, sí, sí. Yo desde bien pequeña, en el parque, pues, siempre ha sido mi pasión, y juego porque me apasiona. Y pude llegar al San Gabriel, que es un club que me aportó mucho, porque empecé ahí y le tengo mucho cariño, y después el Español me fichó y estoy súper encantada. Y el fútbol me apasiona mucho, o sea, juego porque me apasiona, y desde bien pequeña lo tenía muy claro.
Bueno, supongo que cuando empezaste a jugar y tenías un poco conciencia de lo que era la liga femenina y todo, veías a un Español que jugaba finales de liga, ganaba copas de la reina, y ojalá se pueda volver a esta dinámica, ¿no?
Hombre, sí, eso son, ahora mismo son palabras mayores, pero ojalá en algún momento se pueda volver a eso, porque la verdad que el Español siempre ha sido un referente y nos encantaría que volviera a ser, porque es un gran club.
¿Y cómo está siendo este año para ti?
¿Eh?
¿Cómo está siendo este año para ti?
Para mí, nada que ver a mis expectativas. O sea, muy, muy bien, mucho mejor de lo que me pensaba. Creo que también por parte del club, cuando, yo qué sé, cuando ganamos se nos reconocen cosas que quizás el año pasado tampoco se nos reconocían. O sea, como que no estamos tan apoyadas. Después hacen todo lo posible para que estemos cómodas y, no sé, un cambio brutal. No,
¿y juega, no, y juegas más de lo que querías o no? ¿O menos?
Bueno, no sé. Supongo que todo jugador ambiciona jugar lo máximo posible. Y claro que me gustaría jugar más, pero bueno, creo que estoy entrenando al 100% y estoy a disposición del entrenador para cuando lo necesite.
Bueno, este fin de semana no hay liga porque hay selección, y por lo tanto también nos decía Joan que era importante recuperar jugadoras de cara al próximo partido, ante un Albacete que está haciendo una muy buena temporada también. Y el hecho de poder recuperar esas jugadoras os va a dar pues mayor amplitud de banquillo y la posibilidad de, ¿por qué no?, de ganar en Albacete y de consolidar esa cuarta plaza.
Sí, el partido de Albacete es muy complicado. La verdad es que se han reforzado muy bien y que creo que tienen muy buenas jugadoras y como equipo están jugando muy bien. Así que nos plantaremos allí con un poco de... tenemos mucho respeto e intentar, a ver, sacar puntos, pero yo te digo, va a ser muy difícil. Y en cuanto a las jugadoras, es lo que dice Joan, esperamos que se encuentren bien, porque en algunas ocasiones hemos tenido que tirar del femenino B, y bueno, siempre suma que estén más jugadoras y más las nuestras, que nos hacen mucha falta, y a ver si alguna se puede incorporar de las que están lesionadas. Nos iría perfecto para ese partido, la verdad.
Leticia, un placer poder hablar contigo en este especial de Tiempo de Español. Suerte la semana que viene, porque esta semana... No sé si jugáis algún partido amistoso o descansáis.
No, descansamos.
Descansáis. Pues nada, a poder disfrutar de fin de semana y mucha suerte el próximo partido en Albacete.
Vale, muchísimas gracias a ti.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en Tiempo de Español. www.ilumax.es. Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
When we dance close together, with your cheek close to mine. 8 y casi 28 minutos, vamos a ir poniendo el punto final a este programa de hoy de Tiempo de Español. Mañana recuerden que tenemos nuestra tradicional porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Ya sé que el partido es el lunes, pero mañana haremos la porra. El lunes recuerden que empezamos a las 7 igual, el partido es a las 8, tendremos menos tiempo y los que mañana quieran participar en la porra lo van a poder hacer tranquilamente. Además, bueno, ya saben que mañana no hay lista de convocados, tampoco habrá rueda de prensa de Quique, porque todo eso va a ser el domingo. Y de cara al lunes, pues ya les dejaremos escuchar lo más importante de lo que ha dicho el míster en la previa del partido, que nos enfrenta el lunes, día 23, a la Real Sociedad a partir de las 8 en Anoeta, una Real que está jugando ahora en Bardar, que gana 0-5 y que 4 goles han sido de William José. Espero que hoy marquen todos los goles que tengan que marcar el próximo lunes. Con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo buscaremos, ya saben, el próximo lunes el jugador estrella y el momento estrella del partido. Y por supuesto hoy con Estrella Damm queremos felicitar los 40 años de Raúl Tamudo. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nosotros los dejamos con la habitual programación de COPE y nos encontramos mañana, como siempre, a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices. We'll be right back.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!